Hoy voy a arrancar, a ver, diferente, porque este episodio es uno de esos que tienes que guardar y volver a escuchar más de una vez. Es un episodio clave para el crecimiento de tu relación con Dios. Conste que estoy avisando y ahora sí, como de costumbre, buenas, imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá, mucho gusto. Durante toda esta semana estamos profundizando lo que significa que Jesús sea nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y cómo esto impacta en nuestra relación con Él. Hoy estamos en el último tema de la semana, donde buscaremos responder a las preguntas: ¿qué significa vivir en santidad? ¿Y cómo hacerlo? Temazo, frutilla del postre ahí de lo que fue la semana. Pero antes de comenzar, hagamos una oración. Querido Dios, gracias Padre por la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder ser llenos de ti. Que podamos estar dispuestos a oír tu voz, que este tema realmente pueda hablar directamente a nuestros corazones y no quede simplemente en palabras lindas que escuchemos, sino que podamos llevarlo a la acción. Que podamos poner en práctica todo lo que veamos y realmente vivir en santidad para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, muchos confunden libertad con libertinaje, pensando que no importa lo que hagan con su vida. Total, ya son salvos por gracia y Dios los acepta como están. Aceptan a Jesús como su Salvador, pero no quieren saber nada de tenerlo como Señor. No somos nosotros los que estamos para servir a Dios, dicen. Es Dios el que está para servirnos a nosotros. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. La ley es cosa del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y de esa forma, separan gracia de santidad, cuando esto es imposible. Y digo que es imposible, ¿sabes por qué? Porque hoy veremos que la gracia de Dios nos salva de la vida sin Dios, pero también nos capacita para la vida con Dios, o lo que también llamamos vivir en santidad. Pero, ¿qué significa vivir en santidad? Arranquemos comprendiendo primeramente la santidad de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. No, es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 no, ira, y no, no. Dice que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. El término santo, con frecuencia por ahí, se comprende más bien, a ver, con su uso contemporáneo, ¿no? Más que el verdadero significado según la Biblia, pero en la palabra de Dios, la palabra santo tiene tres dimensiones principales. La primera dimensión es que ser santo es ser distinto, separado en la categoría de uno mismo. Viene de la antigua palabra que significa cortar o separar, o a ver, tal vez la frase sería cortar sobre algo, esa sería la frase más precisa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando encontramos una prenda de vestir u otra mercadería que es superior, que tiene una excelencia superior, se usa la expresión, ¿no es cierto?, está cortando sobre el resto. Esto significa que quien es santo en sí mismo, sin rivales o competencia. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado, o sea, está por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros. Ser santo es ser otro, ser diferente de una forma especial. Y este mismo significado básico se usa cuando la palabra santo se aplica a las cosas terrenales. Por eso, 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ningún otro fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Salmos 86:8-10 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ahora, la primera dimensión dijimos, ser santo es ser distinto, separado en la categoría de uno mismo. Bien, segunda dimensión, ser santo es ser moralmente puro. ¿Por qué? Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza. Son para ser usadas de una forma pura. Deben reflejar tanto pureza como el hecho de estar apartadas. O sea, la pureza no se excluye de la idea de lo santo, está contenida en ello. Pero lo que debemos recordar es la idea que lo santo nunca es sobrepasado por la idea de pureza, sino que lo santo incluye la pureza, pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia, es una pureza trascendental. Mira lo que dice Salmos 24, 3 al 5, por ejemplo. Leo. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Habacuc 1.13 también dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio con indulgencia. Ahora, dijimos, primera dimensión de la santidad de Dios, ser santo es ser distinto, separado de la categoría de uno mismo. Segunda dimensión, ser santo es ser moralmente puro. Y tercera dimensión, para Dios, ser santo es serlo en relación con cada uno de los aspectos de su naturaleza y carácter. ¿Por qué? A ver, cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, nos enfrentamos con otro problema. A menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o de características a las que llamamos atributos. Decimos que Dios es espíritu, que Él lo sabe todo, que Él es amor, es justo, es misericordioso, que tiene gracia, etc. O sea, tenemos la tendencia de poder listar todos esos atributos, pero a esos atributos le agregamos la santidad, como si fuera uno más entre ellos. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no es solamente un atributo. Por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra deidad va dirigida a todo lo que es Dios. Nos recuerda que su amor es santo. Su justicia es justicia santa. Su misericordia es una misericordia santa. Su conocimiento es un conocimiento santo, que su espíritu es un espíritu santo. Ahora bien, a partir de que Dios es santo, mira la invitación que recibimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, como aquel que os llamó es santo, que ya vimos las tres dimensiones de la santidad de Dios, sed también, ¿quién dice? Vosotros, santos, en toda vuestra manera de vivir. Y ahí uno se pregunta, ¿nosotros, santo? Pero, ¿cómo es posible? ¿Nosotros? Y sí, de acuerdo a la Biblia, los santos somos todos los que hemos sido llamados y comprados por Jesús. Quienes lo hemos aceptado, amado y deseamos vivir con Él por la eternidad. Al igual que lo hizo con Israel en el pasado, bueno, ahora lo hace con nosotros. Por eso 1 de Pedro 2.9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por medio de la fe en Jesús, pasamos por el proceso de conversión en el cual la gracia de Dios hace que nuestros pecados sean perdonados e inmediatamente somos apartados del mundo y consagrados para la obra de Dios. Somos convertidos en una nueva criatura, su iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Por eso no se trata de libertinaje, sino de libertad para vivir la vida para la que fuimos creados en primer lugar, una vida de santidad. Por eso sí importa lo que hagamos con nuestra vida, porque aunque somos salvos por gracia y Dios nos acepta como estamos, Él no nos deja igual. Quita todo pecado de nuestra vida porque Él es abominación y nos santifica, nos aparta para una vida sin pecado. Por eso aceptamos a Jesús como Salvador, pero también como Señor, entregando su voluntad todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso comprendemos que somos nosotros los que estamos para servir a los propósitos de Dios y no Dios a los nuestros. Por eso entendemos que no es la santidad lo que cambia entre el antiguo y el nuevo pacto, sino lo que tenemos ahora es a Jesús como sacerdote. Con eso en claro, la pregunta es, ¿cómo vivir en santidad de forma práctica? Y déjame compartirte 4 pasos prácticos, ¿ok? ¿Estás listo? Si tienes algo para anotar, este es el momento de correr a buscarlo, de tenerlo listo ahí en la mesa, notas en el celular, no lo sé. Pero te repito, esta parte es bien práctica y será de bendición. 4 pasos para poder vivir en santidad. Primer paso, comprender el peligro que enfrentamos. ¿Por qué comencé con este paso? Porque, a ver, estamos en una guerra espiritual. Esta es una realidad que para muchos es incómoda, pero eso es algo importante. Por eso, para vivir en santidad debemos mantener una conciencia de que nos encontramos en un terreno enemigo. Nos encontramos en peligro. Nacimos, ¿cómo decir?, en medio del fuego cruzado en un campo de batalla campal. No podemos bajar la guardia con nuestra santificación. Lo queramos o no, tú y yo tenemos que escoger entre ser guerreros o ser carne de cañón. La Biblia revela que el mundo como lo conocemos en buena medida es un sistema orquestado por miles de años para distraernos, aturdirnos, engañarnos y finalmente apartarnos de Dios. Todo su brillo, toda su gloria, toda su diversión y filosofía se ha convertido paulatinamente en una trampa. Si bajamos la guardia y nos dejamos llevar por el sistema del mundo, nunca podremos vivir en santidad. Entonces es importante saber que como hijos de Dios ya no pertenecemos al sistema del mundo o al enemigo, ni somos esclavos del pecado. ¿Pertenecemos a quién? A Dios. Somos llamados a mantenernos en guardia para poder vivir en santidad. Como lo dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora, después de entender este primer paso de que estamos en guerra espiritual, que hay desafíos, trampas y debilidades propias, es importante practicar en nuestra vida ciertos principios espirituales que son claves. Así que voy a compartirte 8 principios para vivir en santidad. El primero es mantenerse en la verdad. ¿Por qué? Porque si bien el mundo está lleno de mentiras, que va en contra de Dios, que desacreditan a Dios, que niegan la existencia de Dios, también mantenerse en la verdad dentro del mundo cristiano, con tantas falsas doctrinas e ideas cerradas acerca de la fe cristiana. Entonces, es necesario que para poder vivir en santidad mantengamos también una cosmovisión bíblica. No porque un predicador, un instagramer, un youtuber, un cantante, un escritor se haga llamar cristiano, necesariamente lo es. Si no lo es, no deberíamos dejarnos llevar por sus ideas. Siempre un escrito está. Debemos tener cuidado de no seguir ideas contrarias a las verdades bíblicas. En segundo lugar, el segundo principio es confiar en la justicia de Cristo. La Biblia revela con claridad que Jesús es nuestra justicia delante de Dios. Que aunque Dios espera que nosotros guardemos sus mandamientos y seamos obedientes a su voluntad, solo la justicia de Cristo nos hace aceptos delante de Él. Tercer principio, predicar el Evangelio. Un cristiano que no comparte su fe es un cristiano que rápidamente va a caer en la tibieza espiritual. Es así, te guste o no te guste, pasa eso. En una situación así, nuestra santificación se ve frustrada. Por lo que la Biblia nos recuerda siempre mantener los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Porque para mantenernos en santidad, debemos pedirle a Dios ayuda e interés para poder compartir su amor con otros. Cuarto principio, cuidar y cultivar tu fe. Porque aunque la duda es, a ver, parte natural de la experiencia humana, no debemos permitir que nuestras preguntas destruyan nuestra fe. ¿Se entiende? Porque si perdemos la fe, perdemos todo. Quinto principio, confiar en la salvación por medio de Jesús. Porque al vivir la vida cristiana con frecuencia cometemos errores. Y ante esos errores tendemos a desanimarnos. También podemos dudar de que llegaremos a ser salvos o si realmente todo esto vale la pena. Pero si cada día nos mantenemos a los pies de Jesús, procurando ser fieles y obedecer su voluntad, no tenemos que dudar de la salvación que Él nos ha dado. Sexto principio, estudiar diariamente la palabra de Dios. Esto es clave, es fundamental. Porque es la forma en la cual cada día podemos ser semejantes a Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque para vivir en santidad es indispensable mantener una relación con Dios. Y la forma en la cual Dios se comunica, ¿cómo es? Por medio de su palabra. Entonces, en medio de una guerra espiritual, las verdades bíblicas son nuestro medio para poder combatir el mal. Recuerda estudiar la palabra de Dios diariamente en oración. Y hablando de oración, ese es el séptimo principio. Mantenerse constante en oración. ¿Por qué? Porque perteneces a Dios. Si dejamos de lado la oración, dejamos de lado toda nuestra relación con Dios y por ende nuestro proceso de santidad se detiene. Octavo y último principio, pertenecer a una comunidad de fe. Aunque a algunas personas pertenecer a una iglesia les parece innecesario, la Biblia nos llama a no dejar de congregarnos. Para vivir en santidad debemos permanecer a una comunidad de fe que cuide de nosotros y que ore por nosotros. No debemos procurar vivir la vida cristiana de forma aislada o privada, porque Dios nunca lo quiso así. Estando solos es más fácil desanimarse y caer. Ahora, el tercer paso. Ya vimos entonces los 8 principios, ¿no? Del segundo paso, que eran principios espirituales para vivir en santidad. Ahora, el tercer paso es cuidarse de entretenimientos nocivos. Porque una vez que comprendemos los principios, dado que estamos en una situación de riesgo en la que el sistema del mundo nos quiere impedir vivir en santidad, debemos tener especial cuidado con los entretenimientos que quieren hacernos perder de vista lo bueno. Muchas de las distracciones actuales nos quitan la mirada de los asuntos espirituales, disminuyen nuestra lucidez mental y llenan nuestra mente de elementos nocivos para el desarrollo espiritual. Por ejemplo, las redes sociales, los programas de televisión y de cine, la música, los videojuegos. Entonces, qué importante es que estemos cuidando todo eso y preguntarnos, ¿esto me ayuda a crecer en mi relación con Dios? Porque si no es así, no tiene por qué tener lugar en mi vida, porque estoy intentando vivir en santidad. Cuarto y último paso, cuidarse de las trampas actuales. El mundo nos presenta una serie de trampas que buscan que nos entreguemos a él y nos olvidemos de darle prioridad a nuestra santificación. Trampas como el erotismo inmoral, la vanidad, la inmoralidad sexual, la falacia del éxito, el amor al dinero, los malos hábitos de salud. Hay tanto que podríamos hablar y que vamos a estar hablando durante todo este año de santidad, porque es un concepto tan grande, hermoso y profundo. Pero lo que quiero que te lleves hoy es que Jesús, cuando vino a esta tierra, vivió una vida en completa santidad. Cumplió con esos pasos que te estuve describiendo, ¿no es cierto? Estaba libre de culpa en su relación con Dios. Jesús era sin mancha. Permaneció puro e intacto ante el mal. Puro e intacto. A pesar de haber sido tentado en todo. El hecho de que Jesús no haya pecado es importante para su sacerdocio. Ese es el tema de la semana. El antiguo pacto decía que las víctimas de los sacrificios debían ser sin defecto para ser aceptables ante Dios. Entonces Jesús, como el cordero del sacrificio, al tener una perfecta obediencia durante su vida terrenal, hizo posible que se ofreciera a sí mismo como un sacrificio aceptable a Dios. Jesús fue apartado de los pecadores cuando ascendió al cielo. Es más, el tiempo ese del verbo griego sugiere que este es un estado presente de Jesús, que comenzó en un momento específico pero que continúa. Jesús soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida en la tierra, pero salió victorioso. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Esto significa que Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y que por lo tanto es uno con Dios. Jesús era plenamente humano y plenamente divino. Pero no era un ser humano pecador como nosotros. Jesús es perfecto. No solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado como nosotros. De esa forma, en el desafío que tenemos, ¿no? De vivir en santidad. Debido a que Jesús fue plenamente humano, Él es nuestro ejemplo. No es que Dios nos pide algo y nosotros estamos ahí intentando adivinar. No, Él es nuestro ejemplo. Él descendió, se humilló, dice Filipenses, ¿para qué? Para poder no solamente morir por nosotros, sino darnos ejemplo. Él nos muestra en carne y hueso cómo correr la carrera de la vida. Él es el ejemplo al cual seguir. Debido a que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, es nuestro Salvador, y nosotros también podemos reflejar su carácter. Si quieres crecer en tu relación con Dios, haz de Jesús tu modelo de vida. Imítalo en cada uno de sus pasos. Síguelo en cada una de sus palabras. Y al comprender que la gracia de Dios nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Dios, encontrarás en la santidad la identidad, propósito y valor con el que fuiste creado. Porque déjame decirte algo, fuiste creado, fuiste creada a imagen de un Dios santo, santo, santo. La pregunta es, ¿aceptas el desafío de cada día buscar vivir en santidad? Padre, qué formas de terminar la semana. No tenemos más que palabras de gratitud por la palabra que nos has dado hoy. Hoy queremos tomar la decisión de ser una comunidad que viva en santidad. Una comunidad que entienda su valor al ser comprada con sangre por ti. Una comunidad que se aparte de este mundo para glorificar tu nombre. Una comunidad que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer, porque hasta el cielo, hasta encontrarnos contigo, no queremos parar. Y lo más lindo es que todavía tendremos toda una eternidad para vivir en santidad. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Espero que esta semana, al haber conocido más de Jesús como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, hayas podido crecer en tu relación con Él. No te pierdas de los siguientes episodios. Durante la próxima semana vamos a ver a Jesús como nuestro ancla. Va a ser una semana imperdible. Obviamente no dudes en compartirlos. Sígueme allí en Instagram. Estamos llegando a los 50.000 seguidores ya. Búscame como @chalabrian para más contenido diario. Y te espero cada día de lunes a viernes sin falta con un nuevo episodio aquí en WhatsApp. Para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.